Escuchas La Sala de Todas, tu puesta al día de periodismo feminista. El café está listo. Acomódate por ahí.
Saludos y bienvenidas al tercer episodio de la cuarta temporada de La Sala de Todas. Soy Cristina del Mar Quiles y aunque hoy extrañamos a la compañera Mariana Iriarte Mastronardo, no voy a estar sola porque tenemos la sala llena. Hoy el episodio es distinto, pero sin dejar de presentarles la variedad de temas que vienen a escuchar en este espacio. En primer lugar, nos visita la periodista e integrante del equipo de periodistas de Todas, Génesis Dávila Santiago, quien ha estado cubriendo la Cumbre Internacional de Afrodescendencia 2024. Génesis cubrió además la denuncia que lanzó este martes la organización Madres contra la Guerra sobre la persecución oficial a personas que han sido vocales en su apoyo al pueblo palestino ante el genocidio que sufre de parte de Israel. Precisamente en temas internacionales hablamos de la hambruna que viven los civiles gazatíes y además el movimiento que busca despenalizar el aborto en Ecuador. Llega también a la sala de todas la periodista cubana Carla Gloria Colomé. Les recomiendo que no se pierdan esa conversación. Pero eso no es todo, pues en la segunda parte hablaremos con Joana Cariz Molina sobre el nuevo anticonceptivo disponible sin recetas que ya está en Puerto Rico. Así que tenemos mucha gente que entre la primera invitada. Bienvenida a la sala de todas, Génesis.
Hola, un placer estar aquí.
Génesis, estás trabajando con Todas desde enero. Antes de eso había hecho tu práctica en Todas hace 2 años.
Sí, para la pandemia, cuando todo era virtual. ¡Qué terrible!
Sí, fuiste a estudiar a Estados Unidos y regresaste y ahora estás con nosotras de nuevo y eso es una gran emoción.
Sí, feliz de estar aquí nuevamente. Realmente una experiencia bien bonita.
Mira, Génesis, esta semana se ha estado realizando la Cumbre Internacional de Afrodescendencia en Puerto Rico. Principalmente se están realizando las actividades en el recinto de Río Piedra de la Universidad de Puerto Rico alrededor del tema Nuestras diásporas de cada día, globalización, migración y desplazamientos en las diásporas actuales. Y quería que nos hablaras de las coberturas que has podido hacer. ¿Cuáles son los temas que se han tratado y qué es lo que más te ha llamado la atención?
Pues mira, tuve la oportunidad de asistir a 2 paneles, uno de ellos sobre justicia ambiental, trataba sobre desplazamiento y gentrificación ambiental. Ese específicamente trabajaba temas de clase, género, migración y raza. Y bueno, al ser un tema tan amplio, me llamó mucho la atención que cada una de los participantes coincidió en que el trabajo comunitario, el activismo por parte de la comunidad es clave y casi obligatorio para salvar y rescatar los recursos naturales que tenemos aquí en Puerto Rico.
¿Quiénes participaban de ese panel?
Entre los participantes estaban Chariana Ferrer Núñez y Zoan Dávila, de la colectiva feminista en construcción. Estaba Maricruz Rivera Clemente, que ella trabaja mucho en Piñones, es activista ambiental y cultural, y Ryan Mann Hamilton, profesor de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, CUNY. Y estuvo también moderando la conversación Sandra Rodríguez Coto, la periodista.
Ok, y además de ese panel estuviste en otro, mencionaste.
Sí, estuve también en otro panel muy interesante sobre un laboratorio digital llamado Las Mariposas, que busca cambiar la forma en que se archivan, se documentan y se transmiten los temas de feminicidio. Las personas involucradas, ella y ellas, tienen entrevistas con sobrevivientes y entrevistas con familiares de víctimas de feminicidios, y lo que intentan es que sean esos familiares o las mismas sobrevivientes quienes cuenten sus historias y de alguna forma humanizar esa historia, porque ellas entienden que muchas veces la prensa revictimiza a estas personas y solamente les vincula con su agresor. No se habla más sobre su personalidad, quiénes eran o qué les gustaba. Y pues el próximo paso del proyecto, ahora mismo es una página de Instagram, pero el próximo paso del proyecto es convertirlo en una página web. Y bueno, esas son las
Sí,
dos notas.
eso es súper importante. Desde el principio de la Fundación de Todas hemos estado haciendo hincapié en la cobertura responsable de violencia de género, precisamente porque las coberturas todo el tiempo, como tú dices, revictimizan y vinculan a las víctimas que ya no pueden defenderse con las personas que, ¿verdad? Con las que compartieron su vida, personas que amaron, ¿verdad? Que convivían, que muchas veces son los padres de sus hijos, pues las vinculan todo el tiempo a eso y son mujeres pues que tenían sueños, que tenían otra vida más allá de esa relación.
Definitivamente.
Quería destacar que la cumbre está dedicada a Haití y precisamente sobre el tema haitiano, allí estuvo presente la amiga Hilda Guerrero de Comuna Caribe, que fue reconocida por su trabajo en defensa de los derechos humanos en ese país. Allí también se presentó el libro de Por qué es necesario un feminismo decolonial de Yuderquis Espinosa, la dominicana Yuderquis Espinosa. Y varios temas relacionados con la literatura, contranarrativa, alianzas contra el desplazamiento global afro, varios cortometrajes. Ha sido una programación completa que ¿verdad? Ha sido reseñada en las distintas redes sociales y se han hecho transmisiones a través de YouTube. Así que invitamos a las personas que nos escuchan a buscarlas y a compartir este trabajo bien importante que se está haciendo desde la Universidad de Puerto Rico. Y pasando a otros temas, aprovechando que estás aquí, Génesis, esta semana Madres contra la Guerra denuncia que un intento de intimidación del FBI a manifestantes pro-Palestina. Tú estuviste en la conferencia de prensa en la que se hizo esa denuncia. Cuéntanos de qué se trata.
Pues mira, desde noviembre del 2023, Madres contra la Guerra y otras organizaciones que defienden los derechos humanos se han estado manifestando a frente al consulado de Israel aquí en Puerto Rico cada semana, defendiendo, ¿verdad? Manifestándose a favor de Palestina. Este lunes, no, este martes, perdón. En particular, Madres contra la Guerra y la portavoz, Sonia Santiago Hernández, denunció que el FBI le ha estado haciendo visita a ella y a otra de las integrantes de Madres contra la Guerra. Dijo específicamente que el 15 de marzo de 2024, tres agentes del FBI llegaron a la casa de una de las integrantes y la interrogaron a ella y a su pareja sobre una persona que supuestamente amenazó con colocar una bomba y que luego el 18 de marzo, que era el lunes, llegaron también hasta la casa de Santiago Hernández y le quisieron mostrar una carpeta con fotos. Algo que Santiago Hernández enfatizó es que ellos son una entidad pacífica y que pues se les está acusando de que de una bomba, bueno, no se les está acusando, se les
De
está
una amenaza.
interrogando sobre una amenaza de bomba cuando son una entidad pacífica. Para quienes escuchan el podcast, ¿verdad? Temprano en la mañana, hoy a las 11 de la mañana van a estar rindiendo un homenaje a las víctimas del Holocausto palestino frente al monumento del Holocausto judío en San Juan. Y de igual forma, Sonia convocó para que el próximo martes continúen las manifestaciones frente al consulado a las 4 de la tarde.
Vamos a escuchar un poco de lo que Sonia Santiago Hernández dijo ese día.
El viernes 15 de marzo, en horas de la noche, se personaron tres agentes del FBI a la casa de una de las madres contra la guerra. La interrogaron a ella y a su esposo y les enseñaron fotos de una persona quien alegadamente había amenazado con poner una bomba. Pidieron mi número telefónico y otros datos de mi persona, cosa a la cual ellos se negaron. Queremos aclarar, Madres contra la Guerra es una organización pacifista. Tenemos una trayectoria transparente ante el país, opuestas a las guerras, abogando porque la juventud no firme un contrato militar y pro la objeción por conciencia de familiares. Ayer, lunes 18 de marzo, tres agentes del FBI fueron hasta mi casa con las mismas intenciones. Insistieron que nosotras no estamos infringiendo ninguna ley. Quisieron mostrar una carpeta con fotos. No lo permití. No lo dejé pasar. No participamos en su intento de intimidación y los referimos a nuestro abogado.
Madres contra la Guerra es una organización de base comunitaria con más de 20 años de operación en Puerto Rico. Precisamente, como tú dijiste, es un activismo pacifista que ha luchado mucho también en contra del reclutamiento de jóvenes para la guerra. Y con este asunto pasamos a temas internacionales. Vamos a comenzar precisamente con Gaza, desde donde cada semana llegan noticias cada vez más desgarradoras y desalentadoras, mientras sabemos que los poderes internacionales están mirando hacia otro lado. Los organismos de defensa de derechos humanos, hay que decirlo, se han quedado cortos en atender con urgencia la crisis humanitaria que allí se desata como consecuencia del ataque continuo y sin tregua que tiene Israel, y hay más de 1 millón de personas que enfrentan niveles catastróficos de hambre. Varios medios internacionales han reportado que, en comparación con el último análisis de la clasificación integrada de la seguridad alimentaria, el hambre en la franja de Gaza se ha agravado y ampliado, alcanzando su nivel más alto, con un 79% más de personas susceptibles de ver empeorar su situación a un nivel catastrófico desde mediados de febrero a mediados de marzo, y se espera que un 92% más lo haga de aquí a julio. También se ha reportado que desde hace varias semanas trabajadores humanitarios y algunos gobiernos intentan proporcionar ayuda de emergencia, pero que Israel está bloqueando esos convoyes humanitarios e impidiendo arbitrariamente la entrada en Gaza de determinadas mercancías. ¿Qué hay en esos camiones? Botellas de oxígeno, medicamentos, respiradores, anestésicos, purificadores de agua, generadores, kits de maternidad, muletas, bolsas de dormir, equipo de rayos X, entre otros productos y equipos necesarios para sostener la vida. No debemos de olvidar que esto además ocurre en medio del Ramadán, que es un mes sagrado. De Gaza vamos a pasar a Ecuador, donde nació el Movimiento Nacional Justa Libertad, con el que se busca despenalizar el derecho al aborto en Ecuador, más allá de las causales. Este movimiento es impulsado por 8 organizaciones sociales de derechos humanos y se da siguiendo el caso de éxito del movimiento Causa Justa de Colombia, que logró la despenalización del aborto en ese país hasta la semana 24 de gestación vía demanda de inconstitucionalidad del delito de aborto. Este movimiento nacional Justa Libertad en Ecuador interpuso la demanda para eliminar un artículo, que es el artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal, que establece el aborto como delito y penas de 1 a 3 años en casos de aborto consentido. Y esta información es provista por nuestras colegas del medio feminista colombiano Volcánicas. Y de Ecuador vamos a pasar a Cuba, porque hoy tenemos el honor de recibir en nuestro estudio a Carla Gloria Colomé Santiago, que es una periodista cubana que vive en Nueva York. Bienvenida, Carla, gracias por estar aquí.
No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, gracias.
Carla Gloria estudió periodismo en la Universidad de La Habana, tiene una maestría en comunicación de la Universidad Nacional de México, la UNAM, y actualmente completa otra maestría en periodismo bilingüe en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, que la conocemos como CUNY. Es una de las cofundadoras del medio cubano El Estornudo y tiene trabajos periodísticos que han sido publicados en medios como Univisión, Vice, El País, Letras Libres, Periodismo de Barrio y The Miami Herald. Carla Gloria está en Puerto Rico por motivo de la cumbre de afrodescendencia, ¿verdad? Y aprovechamos esta oportunidad para invitarla a la Sala de Todas y conversar con ella. Qué bueno que estás aquí, Carla. Mira, Carla, para comenzar, me gustaría que nos hablaras del Estornudo, que es ese medio cubano del cual eres una de las fundadoras.
Justo el 14 de marzo, El Estornudo cumplió sus 8 años. Para nosotros es una fiesta, una celebración, un orgullo, porque El Estornudo nació de la necesidad que teníamos los periodistas cubanos, una vez graduados, al menos de mi generación, una vez graduados de las universidades cubanas, de no irnos a trabajar a los medios estatales. Estábamos buscando qué hacer y cómo hacer el periodismo que nosotros queríamos. Estábamos un poco dispersos y decidimos unirnos y empezar a hacer el periodismo independiente. Habían habido algunas experiencias lejanas de periodismo independiente en Cuba, y en esta época, estamos hablando de 2016, una época muy particular en Cuba, ¿no? Se formaron varias experiencias de periodismo independiente, entre ellas El Estornudo. Entonces es una revista que desde entonces se ha propuesto cubrir Cuba dentro y fuera de la isla, sabiendo que los límites de Cuba están mucho más allá y más hoy, donde el país vive un éxodo migratorio que ha traspasado todos los límites posibles. O sea, el éxodo migratorio que está viviendo Cuba desde hace 2 años por la situación económica, social, política que vive el país, ya superó la suma de todos los éxodos históricos anteriores. Entonces, la misión del Estornudo ha sido difícil, o sea, ha sido un proyecto difícil. En Cuba nosotros estamos censurados, la mayoría de los periodistas han tenido que ser exiliados. El Estornudo se hace con mucho esfuerzo desde muchos lugares, desde fuera, con recursos a veces mínimos, desde México, desde Estados Unidos, desde las pocas personas que tenemos dentro de Cuba, pero llegado a un punto, nuestros periodistas son sometidos a interrogatorios, son sometidos al exilio. Entonces, por eso es un periodismo de resistencia también, es un periodismo que ha resistido todo este tiempo y que ha tenido que reinventarse, porque ¿cómo tú reportas un país desde el que tú no, donde tú no vives?
Claro.
Y lo otro es, ¿qué hacer? Dejar el periodismo, no hacer nada, no contarlo, esa no sería la opción. Entonces es casi como reinventar un género, como reinventar el periodismo, es cómo llegas a la fuente, cómo sigues teniendo contacto con tu comunidad aun cuando estás tan lejos, y cómo tú no pierdes en contacto también, cómo vivir en Nueva York no me hace estar tan lejos de Cuba. Es todo el tiempo una conexión con el país, es todo el tiempo un trabajo con la gente desde dentro, haciendo 10.000 cosas, 10.000 malabares, pero bueno, seguimos haciendo la revista. Ojalá en algún momento podamos, como ustedes, tener un territorio firme para volver y poder, hacer el periodismo dentro.
¿Cuál es la misión del Estornudo en términos de su cobertura? ¿Cuáles son los temas que cubre? ¿Cuáles son sus intereses?
Sí, el Estornudo se ha enfocado mucho en temas de migración. O sea, nosotros hemos cubierto todas las importantes olas migratorias que se han dado desde el 2016 hasta la fecha. Hemos estado cubierto las travesías por América Latina, hemos cubierto la frontera, hemos cubierto los éxodos migratorios que se han redirigido hacia Europa. Hemos cubierto el exilio cubano de Miami, muy importante, porque este diálogo no se establece solo con las personas dentro de Cuba, es un diálogo que todo el tiempo está que se establece entre los cubanos de dentro y de fuera. Entonces es ese, desde el principio dijimos que el Estornudo iba a ser un medio que superara los límites de la territorialidad, que contara las historias de los cubanos donde quiera, y no solo, y hemos tratado de expandirnos también. Si hay historias latinoamericanas que nos interesan, también las incorporamos en nuestro medio, pero sobre todo eso, historias de cubanos donde quiera que estén. Y bueno, en migración hemos cubierto temas de violencia de género, feminicidios, tema Cuba en general.
De los temas que tú específicamente has cubierto, que como dices, el Estornudo pues es un medio que se sostiene con mucho sacrificio, así que supongo que eso tiene que ver muchísimo con el hecho de que publicas también en otros medios. Y entre los temas que has cubierto para otros medios, pues están los feminicidios y la violencia machista, la migración, política, actualidad cubana. Pero hay un tema sobre el que has estado cubriendo bien recientemente, bueno, entiendo que lo has estado cubriendo por varios años, que tiene que ver con las movilizaciones en Cuba. Y más recientemente, este domingo 17 de marzo, hubo una movilización en Santiago de Cuba, pero que rápido sumó a otras provincias. Y escribiste un reportaje que se publicó en el periódico en El País, en el que describe esa protesta como la mayor movilización desde las protestas de julio de 2021. Estas protestas son por la falta de electricidad y la escasez de alimentos, y la consigna es corriente y comida. Yo quisiera que nos dieras un poco de contexto sobre cuál es la situación que se vive en Cuba actualmente.
Sí, bueno, como bien decías, el domingo 17 de marzo a las 2 de la tarde comenzaron a ver, comenzaron a llegarnos noticias por el teléfono, ¿no? De momento, manifestaciones en Cuba, manifestaciones en Cuba. Es raro porque del 2021 acá, ahora específico porque desde 2021 han habido otras pequeñas manifestaciones, otras pequeñas demostraciones de descontento. Las madres cubanas con hijos enfermos, por ejemplo, a cada rato se manifiestan a las afueras del Ministerio de Salud Pública. Las madres cubanas cubanas. Digo las madres, me gusta mucho mencionar el tema de las mujeres cubanas en esta lucha frontal contra el sistema, porque han como madres, como mujeres, han estado en primera línea, ¿no? Y es muy importante esto. Se les ha visto con cubos plásticos a las afueras de las calles plantadas porque no tienen comida para darle a los hijos, porque no tienen agua. Entonces han habido muchas manifestaciones de descontento en medio de una situación que se desborda. El país está viviendo una crisis solo comparada con la del periodo especial de inicio de los años 90. A inicio de los años 90 y con la desaparición del bloque socialista, Cuba perdió a su principal aliado económico y los cubanos sufrimos la crisis en ese momento, ¿no? Recortes de electricidad de muchísimas horas, falta de comida, un éxodo migratorio terrible, y estamos un poco, y aunque se dice que Cuba nunca ha salido de ese periodo especial, porque es que Cuba nunca ha tenido un despunte, o sea, nosotros vivimos en una permanente crisis hace 2 años con la pandemia de coronavirus, con todo lo que dejó en las economías mundiales y con lo que nos afectó a nosotros, con el recorte del turismo, cada vez menos turistas van a Cuba. Cuba no se ha podido recuperar. Entonces, desde hace 2 años el país vive una crisis que ha atacado, por ejemplo, a renglones como la alimentación en Cuba. O sea, por primera vez Cuba tuvo que acudir a la ONU hace un mes para que enviaran leche para los niños al país. El país está hasta el cuello, o sea, el país de verdad se les fue de las manos. Entonces, una situación de falta de comida, una situación donde no solo es que no hay medicinas. Nosotros que fuimos una potencia médica en algún momento, o al menos así se vendió el gobierno, no tenemos medicinas, no tenemos médicos, o sea, hay una crisis de salud importante. Además, a todo eso se ha sumado una falta de combustible importante en la isla, que termina en hasta 18 horas de apagones. O sea, los cubanos permanecen hasta 18 horas sin luz durante el día. Esto que crea un caos completo, y el 17 de marzo salen a las calles. Las protestas comienzan en Santiago de Cuba, al oriente del país, donde más han estado haciendo estos cortes del servicio de luz eléctrica, y en las siguientes horas se empiezan a replicar por otras provincias del país. ¿Qué pasa con esto? Como tú decías, desde el 2021, cuando se dieron las protestas populares en Cuba, protestas inéditas, porque desde el inicio de la revolución al poder no había habido una manifestación popular como la que pasó el 11 de julio del 2021. No habíamos visto esto más hasta ahora, hasta este 17 de marzo. Entonces es por eso bien importante. ¿Qué pasa en este escenario? El gobierno enseguida saca sus fuerzas policiales, sus fuerzas militares, reprime a la gente. Hasta ahora, y según he podido monitorear con las organizaciones no gubernamentales que registran detenciones, presos, la situación en general, hasta ahora, como fueron protestas un poco menos masivas, hay menos detenidos, no se tienen todavía registros de todas las personas que fueron detenidas, pero se cree que fueron menos, y bueno, pero la respuesta del gobierno es siempre la misma: violencia, ejercer la violencia, la represión, detener a las personas, aplacar. De momento llevaron y repartieron algo de comida en algún municipio, pero las personas saben que esto no calma nada. Yo creo que el pueblo de Cuba no es el mismo en ningún sentido. O sea, si antes, quizás hace 20 años, teníamos esperanza de tener un mejor país, ahora ya tenemos la evidencia de que eso no va a pasar. Con un estado como el que tenemos, bajo un estado totalitario, con un gobierno así, eso no va a pasar.
Yo quería preguntarte, cuando se reclama libertad, que es uno de esos reclamos, una de esas consignas que se han lanzado desde el corazón de las provincias, ¿cómo se ve eso para un cubano, una cubana que vive en Cuba? Y te lo pregunto porque yo creo que desde las izquierdas en Puerto Rico, muchas han evitado ser críticas del gobierno cubano, porque, o sea, no ha dejado de ser cierto que el gobierno de Estados Unidos mantiene a Cuba bajo asedio, y esa es una de las razones, ¿verdad?, por la falta y escasez de muchísimas cosas que se necesitan. Pero al mismo tiempo, sí hay otras izquierdas que están muy claras de que el socialismo pues tiene que ser realmente del pueblo trabajador, ¿verdad? Del pueblo trabajador al poder, en la toma de decisiones, al centro, y ese no es el caso del modelo de gobierno de Cuba, así que me gustaría conocer tu perspectiva como periodista, pero también como joven cubana, que eres parte de una generación que no vivió la promesa de la revolución, sino que llegó bastante después. ¿Cuál es la perspectiva de cuál es la alternativa, de cómo se ve ese reclamo de libertad en el contexto de Cuba? Uh-huh.
Yo no soy parte de eso, pero mis padres, o sea, son partes de esa promesa que nunca se cumplió, y veo el saldo. Veo una generación completamente devastada, completamente rota por lo que terminó siendo la Revolución Cubana. Entonces, bueno, si bien es cierto que el papel de Estados Unidos, o sea, ¿cómo no lo van a saber ustedes, no? Que Estados Unidos es una presencia importante que mantiene un bloqueo desde hace décadas contra el gobierno de La Habana. Esto también le ha servido al gobierno de La Habana como pretexto para justificar todo lo que no hace con el país. O sea, toda la ineficiencia, toda la represión, todo lo que no hace. Entonces, claro, luego esto le sirve al presidente, al gobernante cubano, para salir en Twitter y decir, bueno, es que estas protestas son porque están pagadas por Estados Unidos tiene la culpa, que nos quiten el bloqueo y entonces nosotros vamos a tener un mejor país. Pero este cuento es mucho más largo y los cubanos lo saben. Y por eso, o sea, tienen que resolver los problemas. Cuando es muy sintomático que, por ejemplo, las encuestas comiencen con necesidades básicas, con la solicitud de comida y corriente, que son las necesidades básicas humanas, lo que todo el mundo necesita para vivir. Pero ya cuando fueron pasando las horas en la noche del domingo, ya la gente no gritaba comida y corriente, ya la gente estaba gritando libertad y estaban diciendo básicamente fuera el presidente. O sea que es sintomático ver cómo todo el mundo se ha dado cuenta de que no es, o sea, de que no es que te resuelvan la comida del día, es que es algo mayor que se llama libertad. O sea, en Cuba la palabra libertad, o sea, se desconoce lo que es la libertad, se desconoce. Nosotros estamos ensayando qué es el civismo. Eso de salir a la calle es algo completamente desconocido. Para mí, como joven cubana, fue muy raro cuando llegué a México a estudiar, encontrarme en una manifestación contra los 43 jóvenes asesinados en Ayotzinapa. Yo decía, ¿qué yo hago aquí? ¿Y qué pasa? Y si la policía, yo que soy estudiante extranjera, no me mandarán a mi país. Es un miedo constante. O sea, nosotros no sabemos qué es manifestarnos. Nosotros no sabemos lo que es exigir. Nosotros luego llegamos a Miami, donde está la larga comunidad cubana sentada, y no sabemos tampoco, también ya fuera de Cuba nos cuesta protestar, nos cuesta exigir nuestros derechos. Entonces creo que Cuba viene con la apertura de internet. La gente se siente más respaldada, la gente sabe que si alguien protesta en Santiago de Cuba no se va a quedar como un caso aislado y anónimo, se le va a poner nombre y un rostro, y las personas lo vamos a apoyar, la prensa independiente lo va a apoyar, los vamos a acompañar y se va a denunciar. Entonces yo creo que estamos ensayando ese civismo, esa manera, eso, lo que es, estamos saboreando lo que es aprender a exigir muy incipientemente. O sea, eso en Cuba, como te podrás haber dado cuenta, es rápidamente reprimido, pero sí, estamos en otro lugar.
Pero es visible, es muy visible, sí. También. Y esa concepción entonces de libertad es algo que entiendes que se está construyendo ahora. ¿Cómo se ve?
Cuba es un país, yo creo que es de verdad. No ha habido un momento, a ver, tal vez es una cosa porque es mi contexto, es mi tiempo, y tal vez alguien que vivió, no sé, otra época te dice, no, esto ya lo hemos visto antes, porque es así, no, uno siempre piensa que su época es peor, pero muchos economistas con los que yo he tenido la oportunidad de hablar, entrevistar y demás para mis trabajos coinciden en que esto es algo completamente, porque es que ya no hay un mañana, no va a pasar nada. Entonces, esta concepción, no es que estemos ensayando una concepción de libertad, mucha gente está virando la cara y se está yendo, o sea, Cuba está vacía. Yo fui a La Habana en 2021 dos veces y la principal avenida, una de las principales avenidas del Vedado, la Rampa Habanera, está completamente vacía. Mi pueblo, por ejemplo, que es un pueblo de pescadores al este de La Habana, es un pueblo vacío, de casas vacías donde las personas cerraron la puerta y se fueron a través de un tapón que se abrió a través de Nicaragua. Porque eso, entre los gobiernos de Cuba, el gobierno de Cuba sabe, y el gobierno de qué pasaron después de las protestas, después no tenían cómo resolver la situación, lo que hicieron fue abrir una ruta migratoria a través de Nicaragua, donde los cubanos están atravesando América Latina. una parte de América Latina y llegando a la frontera de México a través de Nicaragua. Entonces esa es la solución, destapar una vía para que los cubanos escapen. Y como te decía, se está reportando el mayor éxodo migratorio de la historia de los cubanos. Entonces yo no me atrevería a mencionar la palabra libertad. O sea, no, estamos en búsqueda de eso, sabemos lo que significa, la gente la grita, la gente la exige, pero estamos bien todavía, o sea, desconocemos un poco de allá adentro, ¿no? Sobre todo de lo que es y lo que pudiera sentirse. Hay algo que yo he pensado, ¿no? Para mí, tratar de ejercer la libertad es un ejercicio muy, muy alegre. Me explico con esto. Las congas del 17, las congas del domingo, las protestas del domingo devinieron congas. De momento la gente estaba cantando y alegre porque la gente siente placer en expresarse. O sea, uno no va a una conga sola a llorar. Uno va a una conga a arrancarse la camisa, porque ejercer el civismo, ejercer el derecho es también una alegría. Entonces es muy sintomático que la gente en esas protestas esté disfrutando, porque de momento es un pueblo siendo pueblo, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, desconocemos eso y cuando mínimamente lo probamos nos encanta, a todo el mundo le gusta, ¿no?
Sí, sí, eso tiene también una relación con cómo se protesta en Puerto Rico, que se protesta con mucha alegría y con mucha musicalidad. Quería regresar un momento antes de despedirnos a la cotidianidad, porque siempre hay un asunto de género que tú también lo trabajas en tus reportajes, en ese reclamo de corriente y comida. Yo me encontré en el medio cubano Periodismo de Barrio con el texto de Eli en Real Jaén, titulado Corriente y Comida, un grito también de libertad, y que ella dice: exigir recursos que nos permitan cuidar dignamente viene también desde el deseo de ser libres. Quienes más sufren por la crisis que se vive en el país tienen necesidades muy urgentes para resolver. Exigir corriente y comida, si no entiendes eso, la carga doméstica no la llevas tú. Y me cuesta tener que explicarlo porque estoy cansada de que el trabajo doméstico no remunerado sea invisible, porque te pasas la vida haciéndolo todo en la retaguardia, mientras el resto piensa que no haces nada. Y claro, pues tiene que ver con cómo se maneja el día a día en esas circunstancias, sobre todo siendo una mujer a cargo de todas las cosas que las mujeres estamos a cargo.
Yo siento que si un rostro tiene la lucha cubana de los últimos tiempos es femenino. O sea, en todos los sentidos, las mujeres han estado no solamente peleando por comida y corriente. Ahora, las mujeres han estado luchando a las afueras del Ministerio de la Agricultura por una ley de protección contra los animales, por ejemplo. Son las mujeres las que encabezan esas luchas. Las mujeres han estado frente al Ministerio de Salud Pública pidiendo medicamentos para sus hijos que no hay. Es una isla desprovista de medicamentos, de doctores. Las mujeres han estado plantadas a las afueras de sus casas con cubos plásticos porque no hay agua, o plantadas en los albergues porque hay una gran crisis de vivienda en el país. Entonces, sí, yo creo que, el activismo femenino ha sido muy importante en este tiempo, un tiempo particularmente difícil en Cuba, donde se han registrado olas de feminicidio nunca antes vistas y nunca antes registradas. Yo en lo particular he estado trabajando el tema y desde hace unos 4 años a la fecha hay organizaciones independientes al gobierno, porque el gobierno cubano no da cifras, esconde estos acontecimientos, la prensa cubana apenas los cubre, o sea, la prensa estatal cubana. Entonces son las organizaciones independientes las que se han ocupado de registrar, de acompañar a los familiares de las víctimas, la prensa independiente de visibilizar casos. Entonces, sí, es un momento complicado porque además es un momento donde se habla de una ola de feminicidio importante en el país, donde estamos completamente desamparados, no existe una ley contra la violencia de género en el país. Además hay un aumento de la violencia en general, donde el feminicidio es un ala, pero hay un aumento de la violencia general en un país cada vez más empobrecido. Y sí, las mujeres no lo padecemos.
Y ese activismo tiene pues unas consecuencias, que es también lo que reportas en Periodismo de Barrio sobre la enjuiciada y condenada de esas manifestaciones del 2021. ¿Me puedes hablar un poco sobre ese último reportaje?
Seguro, sí. Bueno, este mes de mes de la historia de la mujer, creo que es que se llama el mes, y específicamente el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, junto a Periodismo de Barrio, tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto sobre mujeres, las presas políticas del 11 de julio, o sea, de las grandes protestas populares que se desataron en 2021 en Cuba, donde salieron miles de personas a las calles que dejó un saldo de más de 1.400 presos políticos y un saldo de más de 400 mujeres presas políticas, y actualmente se mantienen unas 57-58 mujeres presas políticas dentro de las cárceles de Cuba por expresarse libremente. He reportado varios casos, mujeres embarazadas, presas políticas por solamente salir a pedir libertad, salir a pedir un cambio de gobierno a la calle. Las acusan con hasta de 5 hasta 20 años de privación de libertad. Entonces, sí, hay mujeres embarazadas, mujeres que han tenido que salir de la cárcel, tener a su bebé y luego entrar. Hay mujeres completamente enfermas, hay niños que se han quedado, muchas abuelas, varias abuelas que se han quedado, tenido que quedar con la tutela de sus nietos porque las madres están presas, hijos sin madres, matrimonios disueltos, en fin. Ese es el panorama con las presas políticas en Cuba, y además de hablar de la situación adentro de las cárceles cubanas, donde es una situación pésima, una situación de violencia, donde apenas hay comida, donde no hay insumos para atenderlas si necesitan ir al médico. Es una situación bien compleja, y este trabajo, sin poner específicamente nombres y rostros, lo que hace es tratar de hacer un rostro común y una voz común de lo que está pasando con las presas políticas en Cuba.
Y este reportaje es Tras las rejas, presas políticas en Cuba, que está publicado en periodismodebarrio.org. Gracias, Carla Gloria. Ha sido un placer y de verdad una oportunidad de aprendizaje tenerte aquí.
No, muchas gracias a ustedes por ayudarnos a visibilizar el tema Cuba, y que para nosotros que sea desde Puerto Rico es lindo y es inmenso.
Y entonces El Estornudo lo pueden visitar en revistaelestornudo.com. Agradecemos a Carla y a Génesis por la visita y la conversación, pero ellas no son las únicas invitadas. Luego de la pausa llega Joana Cariz de Todas Jevas.
Te dejamos saber que este podcast es un espacio para que organizaciones y empresas afines a los valores de todas conecten con nuestra audiencia y al mismo tiempo apoyarnos para poder seguir haciendo este podcast. Contáctanos al 939-330-0499 o por cualquiera de nuestras redes sociales, y te podemos ofrecer alternativas que se ajusten a tu presupuesto y necesidades.
En las próximas semanas debe estar disponible en las góndolas de las farmacias en Puerto Rico el primer anticonceptivo disponible sin receta, o en otro tipo de español, over the counter. Y esto es una noticia que avanza la lucha por la justicia reproductiva a la que aspiramos, ya que estamos conscientes de la disparidad en el acceso a métodos anticonceptivos. Como les comenté antes de la pausa, para hablar de este tema tenemos con nosotras a Joana Cariz, dula de aborto, trabajadora social y quien maneja la plataforma Instagram Todas Jevas. Bienvenida, Joana Cariz.
Muchísimas gracias por la invitación.
Joana, has estado educando sobre este anticonceptivo que va a estar disponible pronto en Puerto Rico. Ya de hecho hay anuncios en las góndolas de algunas farmacias. ¿Nos puedes decir un poco sobre esta pastilla? ¿Cómo funciona? ¿Qué información general deberíamos de saber?
Pues de manera general, Opil, que es el nombre comercial, es la primera pastilla anticonceptiva aprobada por la FDA para venta sin necesidad de receta médica ni visita a un doctor, o en Spanglish, pues puertorriqueño, over the counter. Así como en los últimos años hemos logrado tener acceso a la Plan B o a la pastilla del día siguiente, pues de acceso similar, ¿verdad? No necesitaríamos recetas, visitas al médico, podemos ir a la farmacia sin restricción de edad ni de sexo y poder tener, pues, acceso a esta pastilla. Opil es una mini píldora, está compuesta de Norgestrel. No es la primera que existe, sí es la primera aprobada por la FDA para venta over the counter, pero la mini píldora o las pastillas de progestina sola existen hace muchísimos años, lo único que, pues, con receta. La particularidad de esta, pues, es que no vamos a necesitar receta, y eso quiere decir que puede estar muy accesible o mucho más accesible que los medicamentos recetados, especialmente, pues, para personas con especial vulnerabilidad, como las personas adolescentes, las personas que no tienen plan médico o que incluso tienen Vital o Reforma, pero pues Vital no cubre anticonceptivos. Así que o personas que no tienen plan médico, o personas que no tienen acceso a una visita a un ginecólogo, porque pues con la crisis de salud actualmente en Puerto Rico, pues todo el mundo sabe que no es fácil conseguir una cita con cualquier especialista.
Sí, y además de que sea accesible en el sentido de que no necesitas una receta médica, en términos de precio.
Pues, ¿verdad? Eso puede ser relativo, porque hay personas que pues quizás puede ser accesible pagar $15 entre la pastilla ahora mismo. Se va a conseguir entre, está en tres formatos diferentes. Un mes, para un mes solamente $19.99, para tres meses, $49.99, y 6 meses, $89.99, si no me equivoco. Así que si lo dividimos, sería como una inversión mensual entre $15 a $20 aproximadamente. O sea, anticonceptivos para un mes. Definitivamente, si lo comparamos con la Plan B, por ejemplo, que es un anticonceptivo de emergencia que se utiliza solamente una vez, que cuesta en promedio la Plan B en cualquier farmacia $49.99 o algo así, se puede conseguir pues genérica más económica. Pero pues sí, si lo comparamos, una Plan B, que es una sola pastilla de emergencia en $50 versus $15, un anticonceptivo para un mes, pues sí, definitivamente, pues para muchas personas puede significar mucha accesibilidad. Aunque pues sabemos que pues también hay personas que no tienen, pues,
claro,
ni siquiera
sí,
eso. ¿Sí? Pero pues sí, en definitiva, sí representa en cierta medida accesibilidad en ese sentido.
Sí, eso, como quiera, hay un asunto que quería que habláramos, que es el tema de la brecha de género en cuanto a la responsabilidad, ¿verdad?, sobre quién recae ese trabajo, esa gestión de evitar embarazos no deseados, ¿verdad? Uh-huh. Son principalmente las mujeres y las personas gestantes las que tienen que asumir pues esos costos físicos, esos costos económicos. Sigue siendo pues un anticonceptivo que van a tener que comprar, ¿verdad? Y,
claro.
y tomarse, pues, mujeres y personas gestantes.
Pues, bueno, solo es suficiente con hacer como, ¿verdad?, un listado de todos los anticonceptivos que hay disponibles para las mujeres y personas gestantes, y compararlo con el que hay disponible para los hombres o personas con pene. Y pues la realidad es que para los hombres el único anticonceptivo disponible es la vasectomía. En definitiva, pues sería ideal que hubiesen más opciones que para que otras personas, además de las mujeres o personas gestantes, puedan gestionar su fertilidad. Pero sí, a pesar de todo, yo pienso que pues sí representa por lo menos un paso un poco más adelante, especialmente en el contexto histórico, social, económico y político que estamos viviendo ahora, donde nuestros derechos sexuales y reproductivos se han visto cada vez más amenazados, donde el acceso a servicios de salud en Puerto Rico y en Estados Unidos o en el mundo pues cada vez es más difícil. Y pues yo lo veo todos los días en mi espacio de trabajo y en el trabajo que hago también a través de todas Evas, la gran necesidad que hay de poder tener pues acceso a cosas tan básicas que nos permitan poder decidir cuándo queremos gestar, parir y criar, y cuánto y cuántas crías queremos tener. Y pues en mi trabajo, por ejemplo, yo soy trabajadora social en una de las clínicas de aborto en Puerto Rico, y yo veo todos los días las repercusiones que puede tener el no tener acceso a, ¿verdad?, anticonceptivo o a maneras de poder gestionar pues eso.
Quería aprovecharte, Johanna, para hablar sobre un tema que abordó en un reportaje hoy el Washington Post este jueves, sobre la desinformación que existe, sobre todo en las redes sociales, sobre las pastillas anticonceptivas. Porque es verdad que tú buscas en TikTok o en Instagram sobre este tema y aparecen un montón de videos engañosos sobre la anticoncepción hormonal, y hay muchas personas con influencia, digámosle influencers, en las redes sociales que recomiendan alternativas naturales, ¿verdad? Como el llamado ritmo, que pues sincronizar las relaciones sexuales con los ciclos menstruales. Y que de hecho una vez escuché a una sexóloga que dijo que las personas que usan el ritmo como método anticonceptivo se les conoce como madres y padres, porque no es un método muy efectivo, y sobre todo este trending en Estados Unidos, donde el aborto está prohibido o restringido en casi la mitad de los estados, que se siga proliferando la desinformación en cuanto a métodos efectivos de prevención de embarazos no deseados, pues es detrimental. Quería tu comentario sobre ese asunto.
Pues mira, yo debo admitir, bueno, yo llevo con Todas Evas desde el 2018, que fundé Todas Evas. Todas Evas, un proyecto de educación menstrual y también un proyecto en el que yo he educado y compartido mucha información sobre la gestión de la fertilidad. Y yo debo admitir que en algún momento de mi vida yo pensé de esa forma. Y de hecho, si van para atrás, por ejemplo, en mi feed del Instagram de Todas Evas, pues van a ver toda la información que yo he compartido, y aún así siempre tratando de ser muy responsable con lo que comparto. Desde que yo empecé a trabajar más de lleno, específicamente con el tema del aborto, yo empecé o comprendí o vi o aprendí a ver las cosas desde otra perspectiva. Mi opinión actual es que todos los métodos anticonceptivos, hormonales, no hormonales, de autogestión de la fertilidad, el ritmo no es un método confiable, pero sí debo decir que hay otros métodos de autogestión de la fertilidad que son científicos y lo son, pero para todos se requiere diferentes tipos de accesibilidad. Por ejemplo, para un método anticonceptivo hormonal, que son medicamentos, pues tú necesitas accesibilidad. Accesibilidad a unos servicios de salud, accesibilidad a un plan médico que te lo cubra, o accesibilidad a tener un dinero para comprar ese método anticonceptivo. Para tú aprender un método de observación de la fertilidad, como por ejemplo el método sintotérmico, que mucha gente lo confunde con el ritmo, uh-huh, tú tienes que tener accesibilidad a aprendizaje, a poder, ¿verdad?, estudiar, o a poder pagarle a una maestra que te enseñe. Así que yo no creo en censurar ningún método anticonceptivo, da igual si es farmacológico, si es de autogestión. Yo creo en que las personas debemos tener el acceso a todas esas opciones y poder decidir y consentir informadamente qué opción yo quiero elegir, y también poder tener la oportunidad de tener acceso a, en este caso, ¿verdad?, servicios de salud que me ayuden a identificar cuál es el método anticonceptivo o de gestión de la fertilidad que se ajusta a mis necesidades físicas, mis necesidades médicas, y pues entender que cada cuerpo es diferente, que cada persona es diferente, que cada circunstancia de vida son diferentes, y que no todo el mundo tiene acceso a las mismas formas de cuidado. A lo mejor una persona pues no quiere hormonarse, y está bien, hay personas que no pueden hormonarse, y pues hay anticonceptivos que pues no tienen hormonas, como por ejemplo la T de cobre. Así que pues yo pienso y creo en este momento de mi vida, especialmente trabajando en servicios de aborto, que todas las opciones deben estar disponibles y que debemos tener la oportunidad de elegir y consentir informadamente qué método utilizar.
Sí, como tú dices, tiene que ver con también recibir información,
claro,
de fuentes confiables, uh-huh, como pues personas que son médicos,
claro,
o médicas, y que muchos de estos influencers pues,
y no generalizar la experiencia,
claro,
y tampoco a veces también las personas, especialmente en las redes sociales, por ejemplo, a mí me pasó cuando yo compartí uno de los reels que tienen que ver con el opil, que una persona dio repost al video, al reel, y escribió algo como que todavía en el 2024 se sigue usando este tipo de método anticonceptivo, las mujeres que eligen este método anticonceptivo están fuera de su cabeza. Y pues a mí me parece expresiones súper violentas, porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Para practicar un método de observación de la fertilidad, pues tú necesitas apoyo de tu pareja o de tus parejas para que eso funcione. No todas las personas tienen la oportunidad de vivir en relaciones libres de violencia. Así que hay personas que deciden, por ejemplo, ponerse una T de cobre porque reconocen que están dentro de una relación de violencia. Y pues son circunstancias, ¿verdad? Y esa persona no va a tener el control de llegar a ese método porque está en el útero, por decir un ejemplo. Así que son infinitas circunstancias que nos van a llevar a elegir qué método es el adecuado para cada persona. Y pues básicamente eso.
Bien, pues muchísimas gracias, Joana Caris, por acompañarnos y compartirnos esta información. Las personas que quieran saber más sobre el trabajo que tú haces, te pueden seguir
en todas Jevas, en Instagram.
Bien, pues muchísimas gracias.
A ustedes.
Bueno, antes de finalizar, debemos mencionar que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, estará de visita en Puerto Rico este viernes, el mismo día que sale este episodio, que es el día en el que se conmemora la abolición de la esclavitud. Viene, dice, a dar seguimiento al proceso de recuperación y a hacer campaña por el presidente Joe Biden. Hay varias manifestaciones convocadas para repudiar su presencia en la isla y estaremos profundizando sobre esta visita en una próxima edición de La Sala de Todas. Mañana sale el último episodio de la microserie Historias para Todas, nuestra colaboración especial con Escritura Pública, que es un proyecto de humanidades públicas con el que mujeres se reúnen en talleres de escritura y bienestar. Aquí van a escuchar a Yaira Maren Maldonado y Paola Rocío Ramírez presentando los textos, relatos y poesía que surgieron de esos talleres en voz de sus autoras. Además, la semana que viene tomaremos un receso, que es otra forma de decir que tomaremos unas breves vacaciones. Todas las vacaciones son merecidas, pero les dejaremos el episodio Vivir en una calle sin nombre, que fue una colaboración de la Unidad Investigativa de Género con el podcast De Cerca del Centro de Periodismo Investigativo. En este episodio, nuestra compañera Laura Quintero nos cuenta la historia de cientos de comunidades a través de Puerto Rico que carecen de una dirección oficial para cada residencia. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, hasta aquí La Sala de Todas. Gracias a Génesis, Carla y Joana por acompañarnos. Hasta la próxima.
Esto fue La Sala de Todas, una producción del medio feminista Todas, bajo la campaña Cambia Ya, que es posible gracias al apoyo de Oxfam y la Fundación Colibrí. Fue producido por María Cristina Muñoz. La edición estuvo a cargo de Brandon Cruz González. Nore Feliciano ofreció apoyo técnico. La canción tema es Duermo con Frío, de Cita. La ilustración de portada es de Tania González y la voz de María de los Milagros Colón Cruz. Cristina del Mar Quiles y Amari Santiago Torres son las editoras de Todas. También son parte del equipo Ana María Bruña Reyes, Rafael Díaz Torres y Laura M. Quintero. Para más contenidos visita todaspr.com. Gracias por tu visita. Hasta la próxima. Yeah.